Onda Madrid, servicios informativos. El rompeolas.
¿Qué tal? Buenas tardes. De la reunión de esta tarde entre Mariano Rajoy y los varones regionales ha salido un compromiso por parte del presidente del Gobierno. Habrá criterios objetivos de reparto de déficit para todos. Esto traducido significaría que finalmente el objetivo de déficit no será el mismo para todas las regiones, pero que comunidades como la nuestra recibirán a cambio alguna compensación por haber hecho bien las cosas y haber cumplido con el objetivo de déficit marcado. Esto es lo que decía esta tarde al término de esa reunión el presidente de la comunidad, Ignacio González.
Que se va a establecer unos criterios objetivos de déficit que en ningún caso van a perjudicar a las comunidades que han cumplido los objetivos de déficit y que a partir de ahí pues no hay ninguna negociación ni bilateral ni ninguna negociación por detrás con Cataluña respecto a esto ni a ninguna compensación.
Por lo tanto, Rajoy y los líderes regionales del PP han acordado seguir negociando ese objetivo de déficit autonómico durante todo el mes de junio, por lo que al parecer no se ha hablado de ninguna cifra en concreto. En la segunda parte del rompeolas les daremos más detalles de lo que ha trascendido de ese encuentro. Antes, como siempre, avanzamos en titulares otras noticias que nos deja este lunes, el último lunes del mes de mayo. Lo hacemos con la ayuda de Rubén Gil y Flor Calazo.
Rebajas libres.
Una campaña recordará a todos los comercios de la Comunidad de Madrid la libertad para fijar sus propias temporadas de rebajas y promociones. De este modo se pretende dinamizar el consumo y aumentar las ventas.
Adiós a la operación campamento.
La alcaldesa Ana Botella critica el brindis al sol de la exministra Chacón, a quien acusa de no hacer viable el proyecto por su pésima gestión. Izquierda Unida critica que el gobierno central anulara el acuerdo vigente con el ayuntamiento.
Lucha contra los grafitis.
El año pasado se abrieron 63 expedientes por grafitis en la capital y se recaudaron 112.000 euros por las sanciones. En limpieza se gastaron 61 millones y la zona centro es una de las más afectadas.
Nuevos presupuestos para el Ayuntamiento de Leganés.
Aprobada una modificación en las cuentas que desbloquea la situación económica del municipio. De este modo se garantizan las nóminas y se readmitirá a 38 trabajadores despedidos en enero.
Caso Bárcenas.
Tres empresarios han declarado como imputados ante el juez Pablo Ruz, que investiga los papeles de Bárcenas. El presidente de OHL, Juan Miguel Villarmir, y el propietario del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, han negado haber hecho nunca donaciones al PP. El empresario Alfonso García Pozuelo se ha acogido a su derecho a no declarar.
El futuro de ETA.
El Ministerio de Interior no cuenta con ningún informe de las fuerzas de seguridad que concluya de forma tajante que la banda vaya a cometer atentados de nuevo. Sin embargo, el fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, advierte de que esta posibilidad se puede producir.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
8 de la tarde y 3 minutos. Sepamos qué tal se circula en estos momentos por las carreteras de nuestra región. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Con dificultades en la salida de Madrid por la 3, hay pequeñas retenciones en Rivas hacia Madrid y en la M40, en el acceso a la 5 en el barrio de La Fortuna. En el resto de vías se circula con normalidad.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bastante tranquilo por el centro. Se recupera la fluidez en general, no tenemos que destacar ninguna incidencia. Y en la M30 tan solo queda un tráfico todavía más lento en la zona próxima o en el tramo comprendido, mejor dicho, entre el puente de la Avenida de América y el puente de Ventas en sentido sur.
Como siempre, a las 8:30 actualizamos la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. El tiempo.
Y con el tiempo ya no sabemos qué hacer, si actualizarlo, si dejarlo para otro día. ¿Qué tal, Jacob Petru? Buenas tardes.
Buenas tardes. Casi lo podríamos dejar hasta la semana que viene, si
sí,
queréis.
Porque la próxima semana ya tenemos el verano aquí, ¿o no?
Sí, ya parece que sí, que definitivamente a partir del viernes va a subir el termómetro, que lo seguirá haciendo durante el fin de semana y que la semana que viene ya hablaríamos de un ambiente típicamente veraniego, con temperaturas de hasta 30 grados en la capital. Pero claro, para que llegue eso, todavía nos toca la última semana de procesión, esta semana todavía con temperaturas, por ejemplo, que van a bajar mañana martes, el miércoles y el jueves, estos días casi sin superar los 20 grados en Madrid capital y con vientos de norte moderados que incrementan todavía más esa sensación de ambiente frío. y además todavía con un poquito de movimiento en la atmósfera. No tanto como hoy, hemos tenido tormentas finalmente localmente fuertes en Somosierra, casi 40 litros por metro cuadrado este mediodía, y en la capital ha llegado a granizar esta tarde en algunos barrios del norte con 16-17 litros por metro cuadrado. Mañana no esperamos tormentas, pero sí que el cielo se nuble, sobre todo a mediodía. Por la mañana, primera hora y a última hora, sol, pero a mediodía muchas nubes y algo de lluvia, sobre todo en la sierra. Lloviznas, algún chubasco moderado, mañana con temperaturas a la baja, insistimos, y a partir del miércoles iremos recuperando un mayor dominio del sol, aunque insistimos, las temperaturas no empezarán a subir hasta la jornada del viernes.
Sabes que este fin de semana por fin ya abren las piscinas, hará tiempo de verano para bañarse, ¿no?
Lo ¿cómo? Vemos un poco justito, sí, y sobre todo pensando en la temperatura del agua, que no ha recibido radiación constante para calentarse, sea como sea, me parece que la temperatura del agua solo va a permitir bañarse a los más valientes.
O al menos podremos tomar el sol, eso sí, ¿no?
Venga, va, eso sí, a partir del sábado.
Gracias, Jacob. Hasta las 9, como siempre, les acompañamos con lo más destacado de la actualidad. En el control técnico se encuentra Javier Sevilleja, les habla David Herraiz. Una pausa y empezamos.
Onda Madrid, servicios informativos.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos, el rompeolas.
Este verano será el primero en el que las rebajas no tendrán por qué empezar obligatoriamente en una fecha determinada. El año pasado el Gobierno Central aprobaba la supresión de los periodos de rebajas y la Comunidad de Madrid ha adaptado también esa normativa. Esta mañana el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Osorio, ha presentado la campaña informativa que en las próximas semanas recordará a todos los comercios de la Comunidad de Madrid que tienen ya la libertad para fijar sus propias temporadas de rebajas y de promociones. Hasta la sede de la Consejería de Economía se ha acercado Eva Prat.
El Gobierno regional recuerda a los comerciantes madrileños que tienen libertad plena para hacer sus ventas cuando lo consideren más oportuno. Con este fin, y hasta el próximo 15 de septiembre, se van a visitar 200 establecimientos, tanto en Madrid capital como en 20 municipios de la región. Serán tiendas especializadas en artículos de textil, calzado, electrodomésticos, informática, muebles y decoración. En todas ellas se va a insistir en que, después de la modificación de la normativa estatal, en la comunidad ya no hay límites para fijar las fechas de saldo, rebajas y promociones. Con esta campaña se facilita además el cumplimiento de la ley y la mejora en la atención a los consumidores. Enrique Osorio es consejero de Economía y Hacienda.
Los comerciantes no van a tener restricciones temporales a sus campañas de promoción, a sus campañas de rebajas, y además no van a tener restricciones a los productos, a los saldos, y de esa manera van a poder sacar los stocks cuando consideren conveniente sin esperar los plazos de 6 meses, por ejemplo, que establecía la anterior normativa.
La eliminación de trabas sirve, dice Osorio, para ayudar al sector. Prueba de ello, asegura, es que con la libertad de apertura en domingos y festivos se han creado 20.000 nuevos puestos de trabajo. En Madrid hay 70.000 establecimientos de comercio minorista, un tejido empresarial que aporta el 7,5% del Producto Interior Bruto y ocupa a 250.000 personas.
Florencio Delgado es el portavoz de la Asociación de Comerciantes del Distrito Centro. Señor Delgado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Podemos decir que la liberalización del periodo de rebajas viene a plasmar una realidad y una demanda, la de que muchos comercios no esperaban al 1 de julio para comenzar los descuentos, sino que lo hacían antes, en junio, mediante ofertas especiales, ¿no?
Bueno, digamos que los pequeños generalmente se ha utilizado siempre un sistema semejante al que usted dice, pero los grandes la verdad es que lo han venido utilizando de forma regular a lo largo del año, con las célebres campañas de la Semana de Oro, de la Quincena Maravillosa, de las fiestas de no sé qué, han estado sacando efectivamente a lo largo del año pues campañas, en fin, un poco escondidas, pero que en definitiva no dejaba de ser nada más que rebajas.
Y a día de hoy, con esta primavera en la que parece que nos acabamos, no acabamos de desprendernos ni de la cazadora, incluso del abrigo, ¿qué tal van las ventas? ¿Cómo se está comportando el consumidor?
Pues no se podría comportar de otra forma diferente que la que se está comportando pues el mercado, la economía del país en general. No va bien. No va bien, hay que tener en cuenta de que ha habido muchos condicionantes negativos, los aumentos del IVA han afectado sin duda ninguna al consumo, porque la disminución de los ingresos de los ciudadanos es palpable, todos ganamos menos, el IRPF ha subido como todos sabemos, la eliminación de las pagas extra de Navidad, por ejemplo, de los funcionarios, pues fue algo que efectivamente se ha notado, y en definitiva pues eso trae consigo pues una disminución en el consumo que se plasma diariamente a lo largo del año, vamos.
Entonces, ¿son muchos los madrileños que a lo mejor están estos días esperando a que lleguen las famosas rebajas de verano? ¿Lo están ustedes notando o no?
Pues mire usted, yo la verdad es de que antes, antes de que existiera esta norma que se ha puesto en marcha ahora, la verdad es de que las campañas de rebajas, tanto de verano como de invierno, parece que era una época en la cual estaba esperando el consumidor y que además nosotros, pues indudablemente el comercio en general, pues parece de que efectivamente hacía unas ventas un poco especiales y existían unos porcentajes que nos suponían unos aumentos considerables de ventas. Este año no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a ocurrir, a pesar de que yo pienso de que al ser el primer año y que no está el consumidor todavía suficientemente informado de qué es lo que va a acontecer, me da la impresión de que va a ser un año bastante normal en cuanto a rebajas se refiere. ¿Me explico? Usted sabe de que las grandes superficies, los grandes de la distribución y de la venta y del comercio en general, pues utilizan campañas de publicidad masivas. A mí me da la impresión de que este año van a seguir utilizándolas con el fin de decir al consumidor que tienen que ir a comprar porque están los precios rebajados. Si no se publicita, no hay nada que hacer. El consumidor lo tiene que saber. Y yo creo de que va a ocurrir exactamente eso, de que se va a publicitar que entramos en una campaña de rebajas y efectivamente a mí me da la impresión de que este año al menos no va a ser, yo creo que no va a ser peor que el año pasado. Y si es peor que el año pasado es porque tenemos menos dinero los ciudadanos, no porque la campaña de la liberalización este que existe en estos momentos, de que las rebajas pueden ser cualquier día y cualquier mes y cualquier año, no, yo creo que eso no va a afectar. Me da la impresión de que van a ser unas, se va a vender, van a ser unas rebajas, el ciudadano se va a sentir mentalizado de que efectivamente estamos en época de rebajas, y yo creo que sí va a haber ventas, al menos yo quiero ser un poco optimista del tema.
Seguramente que las grandes cadenas de moda esperarán a la fecha del 1 de julio, pero ¿a usted le consta que el pequeño comercio ya está pensando en colocar el cartel de rebajas dentro de apenas unos días? Por ejemplo, el 1 de junio, el próximo sábado, ¿o no?
Sí,
¿o es demasiado pronto?
No, sin duda ninguna sí, porque el año no ha sido nada bueno. Dese cuenta de que lo que usted comenzaba la entrevista esta que me está haciendo, venía diciendo de que esta primavera que no termina de entrar. Eso quiere decir de que efectivamente prendas de primavera-verano no se ha vendido prácticamente nada. Y estamos ya pues muy avanzada la temporada de buen tiempo, por así decirlo, teórico buen tiempo, ¿eh? No el climatológico, sino el de calendario.
En cualquier caso, ¿no? Usted estará de acuerdo conmigo que estos descuentos siempre animan al consumidor a comprar, ¿no? Que al final
sí,
es lo que se persigue.
Sí, estoy de acuerdo. Por eso le digo de que efectivamente me da la impresión de que efectivamente esto se va a realizar. O sea, el comerciante, sobre todo existe una serie de sectores, como por ejemplo pasa con el sector textil, sobre todo el sector textil, que tienen que liquidar los artículos pues para poder hacer frente para poder recaudar dinero y poder hacer frente a las compras del año que viene. Entonces, claro, si resulta de que lo de primavera-verano está prácticamente en las estanterías porque no se ha vendido nada, para poder recuperar por lo menos el dinero de coste para poder comprar para el año que viene, pues habrá que sacar los artículos al precio que sea, pero ha de venderse. Tenemos que intentar venderlos. Entonces, yo creo de que las rebajas van a comenzar en cualquier momento, sin duda ninguna. En cuanto salga el sol con un poquito de fuerza y efectivamente acompañe la climatología para decirnos que el verano está encima, pero usted como los escaparates empiezan a aparecer los carteles de rebajas.
Florencio Delgado, portavoz de la Asociación de Comerciantes del Distrito Centro, gracias por haber atendido la llamada del Rompeolas de Onda Madrid y buenas tardes.
No faltaba más, encantado y muchas gracias.
Y ojalá vaya muy bien este año la campaña
de rebajas. Ojalá, que bien lo necesitamos. Muchas gracias.
Gracias. Adiós. Tras el acuerdo de la semana pasada a nivel nacional sobre la prórroga de convenios colectivos, sindicatos y empresarios de Madrid se han reunido esta mañana en la sede de la patronal con el objetivo de reafirmar ese acuerdo. El presidente de CEIN, Arturo Fernández, y los líderes sindicales, Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras, y José Ricardo Martínez, de UGT, han coincidido en la importancia de esta reunión en la que también han acordado la constitución de una mesa estable sobre empleo en la comunidad. Escuchamos al presidente de CEIN, Arturo Fernández, y a José Ricardo Martínez, de UGT.
Hemos llegado a acuerdos de una mesa bipartita para negociar ese acuerdo y además para tomar nota de otros temas importantes para la Comunidad de Madrid, como es la creación de empleo y sus políticas activas de empleo. Creo que es una reunión importante, una reunión en donde todos los agentes sociales madrileños hemos puesto de acuerdo, Comisiones UGT y CEIM, y estamos muy satisfechos de esta reunión.
En primer lugar, el acuerdo nacional supone una recuperación de la confianza de empresarios y sindicatos que estaba ciertamente resquebrajada por un tiempo largo de desencuentros. En segundo lugar, supone una obligación en materia de alcanzar acuerdos sobre convenios colectivos. No olvidemos que es el contrato que vincula al empresario y al trabajador. En tercer lugar, esa confianza y esa obligatoriedad nos lleva a aceptar que los convenios siguen vigentes mientras no se alcanza un nuevo acuerdo. Por tanto, estamos hablando de una situación de recuperación también de normalidad y de cumplimiento de la legalidad.
Fue presentado por el gobierno de Zapatero como el gran proyecto que iba a solucionar en parte el problema de la vivienda en Madrid. Les hablamos de la operación Campamento. En esa zona se iban a construir 10.700 viviendas. Y en eso, en un proyecto en papel mojado, va a quedar porque finalmente no verá la luz. Palacio de Cibeles, Mar García.
No es el momento para la operación Campamento, defiende la alcaldesa Ana Botella la decisión del gobierno de Mariano Rajoy como acertada. Las viviendas 10.700 no son necesarias, el proyecto era solo un brindis al sol. Son palabras de la alcaldesa ante el portavoz de Izquierda Unida Ángel Pérez, que reclama que los más de 600 millones previstos para infraestructuras se mantengan.
Eso supone además la decisión unilateral del gobierno del señor Rajoy. 617 millones de euros que no se invierten. ¿Tendremos que pedirle a Mr. Sheldon que resuelva lo que no resuelven los gobiernos en este país?
Era inmanejable e insostenible. Con lo cual, los proyectos que hay que hacer son los que son viables económicamente. Y este, que fue un brindis al sol de la señora Chacón, se ha demostrado ahora que no tiene viabilidad económica.
Defiende también Ana Botella a su gobierno como un equipo estable con experiencia. Lo hace ante el portavoz de UPyD, David Ortega.
Todos estos cambios, ¿dónde está el interés de los madrileños? Es el interés de ustedes, de sus ambiciones, negligencias o imprudencias. Es el interés de ustedes.
Puede usted hablar de cualquier otra cosa, pero no de falta de estabilidad. Mire, entre los miembros de mi junta de gobierno, entre cuatro, tenemos más de 50 años de labores municipales. Moléstese usted en contar, simplemente. Moléstese usted en contar. Vaya usted a la lista que la tiene colgada en internet o aquí mismo. Y usted
concluye,
haga una lista. Es muy difícil encontrar un gobierno municipal que tenga más estabilidad que este.
Y reafirma a Botella su gestión al frente del Ayuntamiento de la capital. Le reclama el socialista Jaime Lisabeski que frene los recortes.
Señora Botella, uno, espere a que haya esa reforma como usted dijo. Dos, si no, presente un plan que debatamos los sindicatos y los grupos municipales. Y tres, y mientras tanto, que no haya más ERES, que no la paguen los trabajadores públicos, como dijo usted aquí, y que tampoco la paguen los ciudadanos, perdiendo la calidad de prestación de los servicios.
Los madrileños, insisto, no deben tener que seguir financiando con sus impuestos empresas deficitarias. Estamos reduciendo el sector público. Vamos a reformar reduciendo. Reformar, reordenar y reducir. Eso es lo que queremos hacer con el sector público municipal.
Para Ana Botella, política necesaria que se seguirá aplicando en esta ciudad.
Y hoy hemos conocido también un dato que habla por sí solo. Entre 2006 y 2012, el Ayuntamiento de Madrid se gastó 61 millones de euros en limpiar los grafitis de la capital. Además, el año pasado se abrieron 63 expedientes sancionadores a personas que lo realizaban y se recaudó con ellos más de 100.000 euros. La zona centro sigue siendo, Mar, la que se lleva la peor parte.
En 7 años, casi 700.000 actuaciones para limpiar paredes de la ciudad, más de 10 millones de metros cuadrados con grafitis que han costado 61 millones de euros. El Gobierno anuncia que está prevista la creación de una oficina de gestión de muros que controle la limpieza de estos grafitis. El delegado de Medio Ambiente, Diego San Juan Benito, asegura que se trabaja para evitar las molestias y que esta ciudad ya tiene un mapa del grafiti.
Los técnicos de limpieza de la ciudad conocen perfectamente cuál es la zona más castigada. Ya se lo digo yo, además, es el distrito centro. Y dice que hay que focalizar actuaciones pedagógicas y de concienciación allí donde se proponen, donde se producen más pintadas. Y francamente no lo entendemos, porque el hecho de que haya más pintadas en el centro no significa que los vecinos de centro pinten más. Significa que son víctimas más de ese vandalismo.
Para la oposición, en concreto para UPyD y la concejala Patricia García, las medidas son insuficientes.
Permítame que le diga, mucho éxito no han tenido. Dice usted que el distrito más castigado es centro. Posiblemente sea el más castigado, pero des una vuelta por Chamberí. Des una vuelta por ese distrito consolidado de clases medias urbanas que no tiene una pared sin pintadas.
Donde nos hemos quedado sin debates en el plan de calidad del aire y en la negativa de Europa a conceder una moratoria para el Gobierno. Este debate no era urgente. Al delegado de Medio Ambiente, a Diego San Juan Benito, le ha costado justificar su argumento.
Brevemente, solamente explicar el sentido de voto.
Pero si está negociado en junta de portavoces.
Disculpen, lo he explicado. No hay intervenciones salvo de los proponentes de las iniciativas, como ha estado establecido en el momento de emisión de votos.
Señor presidente, habida cuenta de que tenemos la mejor calidad del aire de la historia de Madrid, nuestra posición es que no es urgente.
Más claro ha dejado el presidente del Pleno, Ángel Garrido, la postura de esta corporación frente al uso del casco en la bicicleta.
El casco no es exigible. La obligatoriedad del casco afectará negativamente tanto al uso del servicio público de alquiler como el de la bicicleta particular y todo ello podría conllevar una reducción de usuarios y, por tanto, una disminución de la seguridad de los ciclistas, así como que se vean afectados los negocios y puestos de trabajo directamente relacionados con el sector de la bicicleta a raíz de una más que probable caída de la demanda.
Por unanimidad, se le pide a Tráfico que rectifique.
Y la situación de bloqueo en el Ayuntamiento de Leganés por fin ha llegado hoy a su fin. En sesión extraordinaria, el consistorio ha aprobado una modificación presupuestaria de 10 millones para poder readmitir a los 38 trabajadores municipales que fueron despedidos en enero, garantizar las nóminas hasta final de año y afrontar suministros y pagos de deudas a bancos. Los partidos de la oposición, que hasta ahora habían votado en contra, se han abstenido. Beatriz Marín, corresponsal de Onda Madrid en Leganés, buenas tardes.
Buenas tardes. El Leganés no ha sido a la tercera, sino a la cuarta, la vencida. Por fin sale adelante la modificación presupuestaria de 10 millones de euros que el alcalde venía planteando y que siempre contaba con el rechazo de la oposición, que supeditaban dar el visto bueno a la readmisión de 38 trabajadores despedidos en enero. El alcalde cumple, se compromete a readmitirlos y, por tanto, hoy los tres grupos de la oposición, PSOE, Izquierda Unida y Unión por Leganés, se han abstenido, propiciando así que las cuentas salgan adelante. ¿Qué va a suponer para los vecinos? Lo explicaba el alcalde, el popular Jesús Gómez.
Bueno, sobre todo respira la ciudad. Hemos conseguido, entiendo que llegar a fin de año, no se va a cerrar ninguna instalación por falta de consumos o de partidas, no va a faltar tampoco para sueldos, salarios, nóminas, ni tampoco para la reincorporación de los 38.
También ha salido adelante en el pleno de esta mañana y gracias al voto a favor de Izquierda Unida, la segunda fase del desarrollo industrial Leganés Tecnológico, también conocido como Legatec, que según el alcalde es el proyecto más ambicioso de la región después de Eurovegas. Va a traer inversiones para el municipio de 55 millones de euros, según el alcalde, y la creación de 1.000 puestos de trabajo. Escuchamos a Rubén Bejarano, portavoz de Izquierda Unida.
El parque tecnológico de Legatec es pieza clave para la generación de empleo. Recientemente, además, el coordinador Eddie Sánchez nos visitó y bueno, pues estuvo hablando efectivamente que Legatec es un parque clave para esta estrategia que tenemos desde Izquierda Unida y que bueno, vino a ayudar a paliar ese gran problema que es el desempleo, no solo en la ciudad de Leganés, sino en la comarca sur, como además una comarca con la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea.
Con la luz verde que se ha dado a Legatec gracias a Izquierda Unida, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se ahorran 400 millones de euros que tendrían que haber pagado a propietarios del suelo de no haber salido adelante por incumplimiento en los convenios de expropiación.
Los madrileños consumimos 4 litros de agua menos por persona y día que la media nacional. Es uno de los datos que ha aportado el presidente de la comunidad, Ignacio González, en la inauguración del nuevo depósito de agua del canal de Isabel II. Amplía en 37.000 metros cúbicos la cantidad del anterior y va a abastecer a unos 500.000 vecinos del sureste de la capital. Es una crónica de Raquel Ruiz.
El nuevo depósito garantiza el suministro a los vecinos de Vallecas, pero además el gobierno regional se adelanta a las necesidades de los nuevos desarrollos. La inversión realizada ha sido de 23 millones de euros, financiados, según explica el presidente Ignacio González, con los recursos que genera el canal de Isabel II.
Que estamos haciendo frente a nuestras infraestructuras con nuestros propios recursos y no a costa de subir la tarifa a los ciudadanos o de aumentar el endeudamiento de la compañía. Y además, estamos implicando a los ayuntamientos en la gestión de la sociedad.
En la región hay un total de 24 grandes depósitos que garantizan el abastecimiento a los madrileños. Las infraestructuras son necesarias, pero también es importante un uso eficiente del agua. La población ha crecido en los últimos años y, sin embargo, el consumo es el mismo que hace 15 años. Además, somos los españoles que mejor uso hacemos del agua.
Consumimos 4 litros por persona a día menos de la media nacional. Y esto en una comunidad tan pujante, con tanta actividad económica y con tanto desarrollo económico, sin duda alguna, es un ejemplo de la gestión eficiente que el canal está haciendo en los últimos años.
Los 24 grandes depósitos de la región tienen capacidad para el consumo de todos los madrileños durante 2 días completos y en la actualidad hay otros 12 depósitos más en construcción.
La policía ha desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de coches para después venderlos a través de Internet en una operación en la que han sido detenidas 6 personas y en la que se han recuperado 10 vehículos, informa Loli Jurado.
Tenían su base de operaciones en Madrid, aunque la venta por Internet les permitía llegar a cualquier punto. Robaban los vehículos, los maquillaban y los ponían a la venta en portales de compra-venta especializados en motor. Portavoz de policía.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes cuando nuestros agentes tuvieron conocimiento de la existencia de esta organización, que estaba liderada por un individuo de nacionalidad húngara y dedicado a sustraer vehículos para posteriormente comercializar con ellos. Tras una serie de pesquisas, los agentes averiguaron que los turismos robados eran trasladados a algunas de las naves industriales que este grupo disponía en la Comunidad de Madrid, concretamente en las localidades de San Fernando de Henares y Perales de la Tajuña. Una vez en estos almacenes, falsificaban las placas de matrícula y la documentación de los coches. También manipulaban el resto de elementos identificadores de los automóviles.
Las detenciones se produjeron cuando la banda acababa de dar un paso más. Alquilaban retroexcavadoras y una vez en su poder las ponían a la venta en lugares especializados. En los registros, la policía ha intervenido 10 vehículos útiles para su manipulación y diversa documentación que les implica directamente con la actividad delictiva.
La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, se ha referido al informe de la Abogacía del Estado que clarifica las competencias de cada uno de los cuerpos de seguridad en la tragedia del Madrid Arena y esgrime que la delegación no tenía responsabilidades en la misma. Corresponsal, Gloria Risco.
Buenas tardes. Hasta que no se depuren todas las responsabilidades, el caso Madrid Arena sigue de plena actualidad. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha valorado positivamente el informe de la Abogacía del Estado que concluye que las competencias de seguridad de la macrofiesta en la que murieron 5 jóvenes eran de la Policía Municipal, algo que ha servido para aclarar las dudas que se habían generado al respecto.
Bueno, no es cuestión de estar satisfecha o no, y ese informe se pidió precisamente para contribuir a aclarar las competencias de cada uno de los cuerpos, algo que estaba siendo puesto en duda. Entonces yo, no es cuestión de satisfacción, es cuestión de que yo creo que la Abogacía del Estado tiene entre sus competencias también el aclarar y el delimitar cuestiones donde pueda existir algún tipo de discrepancia jurídica. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que este informe es muy clarificador.
Cambiamos de escenario y nos situamos en el metro de Madrid. Cifuentes no ha querido valorar la decisión de la Audiencia Provincial de levantar la medida cautelar impuesta en febrero por un juzgado madrileño y que impedía al conocido clan de carteristas apodado Las Bosnias acceder al suburbano. Lo que sí tiene claro la delegada es que los delincuentes, más si son reincidentes, no se pueden ir de rositas.
No me gusta opinar sobre las decisiones judiciales, cuando van en un sentido o cuando van en otro, pero a mí, lógicamente, lo digo como ciudadana y también como delegada del Gobierno, me gustaría que estas personas, que son personas que está demostrado que han delinquido en reiteradas ocasiones, pues no pudieran seguir actuando impunemente en el metro.
Y sobre el otro tema candente, el de quién será el candidato popular a la alcaldía de Madrid, Cifuentes ha asegurado que no se lo plantea, que se lleva muy bien con Ana Botella y que no aspira a sustituirla.
Así hemos llegado a las 8:30 de la tarde. Escuchan el rompeolas de Onda Madrid. En un instante conectaremos para saber cómo está el tráfico. Antes, en minuto y medio, repasamos lo más destacado de este lunes.
Rebajas libres.
Una campaña recordará a todos los comercios de la Comunidad de Madrid la libertad para fijar sus propias temporadas de rebajas y promociones. De este modo se pretende dinamizar el consumo y aumentar las ventas.
Adiós a la operación campamento.
La alcaldesa Ana Botella critica el brindis al sol de la exministra Chacón, a quien acusa de no hacer viable el proyecto por su pésima gestión. Izquierda Unida critica que el gobierno central anulara el acuerdo vigente con el ayuntamiento.
Lucha contra los grafitis.
El año pasado se abrieron 63 expedientes por grafitis en la capital y se recaudaron 112.000 euros por las sanciones. En limpieza se gastaron 61 millones. La zona centro es una de las más afectadas.
Nuevos presupuestos para el Ayuntamiento de Leganés.
Aprobada una modificación en las cuentas que desbloquea la situación económica del municipio. De este modo se garantizan las nóminas y se readmitirá a los 38 trabajadores despedidos en enero.
Rajoy con sus varones para hablar del déficit.
La reunión entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos del PP concluye sin acuerdo sobre el reparto del objetivo de déficit, aunque con el compromiso del Ejecutivo de que ese reparto se haga con criterios objetivos y no políticos.
Caso Bárcenas.
Tres empresarios han declarado como imputados ante el juez Pablo Ruz, que investiga los papeles de Bárcenas. El presidente de OHL, Juan Miguel Villarmir, y el propietario del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, han negado haber hecho nunca donaciones al PP. El empresario Alfonso García Pozuelo se ha acogido a su derecho a no declarar.
El futuro de ETA.
El Ministerio de Interior no cuenta con ningún informe de las fuerzas de seguridad que concluya de forma tajante que la banda vaya a cometer atentados de nuevo. Sin embargo, el fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, advierte de que esa posibilidad se puede producir.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
8 de la tarde y 32 minutos. Actualizamos la información del tráfico. Primero en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se circula bastante bien en carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo en los principales accesos y salidas.
Pues sepamos también si hay algún problema en las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un panorama totalmente tranquilo por el centro. Remiten las pequeñas, las pocas dificultades que ha habido durante el periodo de hora punta y, por lo tanto, podemos hablar de una circulación fluida en el interior de la ciudad, pero también a esta hora se circula sin problemas a lo largo de la M30.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Estos son dos que están luchando con sus espadas láser en mitad de la galaxia y uno dice, oye, que soy tu padre, ¿qué dices? Se abrazan y se van juntos en la nave.
En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, todo incluido. 5 años de garantía, gastos de matriculación, con el equipamiento que quieres y todo incluido en la cuota. Sin sorpresas. Infórmate en Ford.es. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. El rompeolas.
La reunión de Mariano Rajoy con sus barones regionales ha servido para que las comunidades cumplidoras con el objetivo de déficit hayan recibido el compromiso de que serán compensadas por haber hecho bien los deberes. Todo apunta, por lo tanto, a que habrá objetivos de déficit distintos según la situación de cada región, aunque no se negociará de forma bilateral con Cataluña. Este es un poco el resumen del encuentro que podemos hacer. Noelia Ontoria, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y la fórmula de reparto del déficit aún no está cerrada, no puede estarlo porque hasta el miércoles Bruselas no da a conocer su cifra oficial para todo el Estado. Pero parece claro que en esta reunión el ministro de Hacienda habría trasladado a los presidentes autonómicos del PP que la cifra será diferente para cada comunidad, que no se regirá, eso sí, por motivos políticos, sino meramente objetivos. Las claves están en que se compensará a las regiones que sí han cumplido las cuentas, como Madrid, para que no salgan perjudicadas y que no habrá negociaciones bilaterales con Cataluña. Así lo ha explicado el presidente madrileño Ignacio González y el castellano-leonés Juan Vicente Herrera.
Lo que se va a establecer son unos criterios objetivos de déficit que en ningún caso van a perjudicar a las comunidades que han cumplido los objetivos de déficit y que a partir de ahí pues no hay ninguna negociación ni bilateral ni ninguna negociación por detrás con Cataluña respecto a esto ni a ninguna compensación.
Fórmulas, compensaciones, aplicaciones de otros instrumentos, transferencias finalistas, márgenes en otros conceptos que en definitiva permitan llegar a esa conclusión.
La decisión la anunciará en cualquier caso el ministro de Hacienda antes del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se va a celebrar en julio. Antes de esta cita, los presidentes del PP volverán a reunirse en la calle Génova porque sus posiciones aún no son coincidentes. De hecho, el gobierno tratará de conciliarlas con reuniones bilaterales durante este próximo mes de junio. La clave para que los varones populares mantengan la calma será las compensaciones que pueda ofrecer Hacienda a economías como la de Madrid, que cerró 2012 por debajo del objetivo marcado, que fue del 1,5%.
Tres empresarios han comparecido esta tarde como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el marco de la investigación de los denominados papeles de Bárcenas. El presidente de OHL, Juan Miguel Villarmir, y el propietario del Grupo Sando, José Luis Sánchez, han negado haber hecho donativos al Partido Popular. El que fuera propietario de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se ha acogido a su derecho a no declarar.
Juan Miguel Villarmir ha reconocido que conocía al extesorero Álvaro Lapuerta y también a Luis Bárcenas, pero con este último no tuvo relación. Ha asegurado que con ninguno de ellos habló de contrataciones de obra pública, que nunca ha hecho pagos ni al PP ni al PSOE y que no es de ninguno de los dos partidos. El presidente de OHL solo ha admitido pagos a fundaciones como FAES, del PP, 45.000 euros anuales, a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, 120.000 euros a cada uno, a Mujeres por África, de la ex vicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, una fundación fundada en 2012 y a la que ha donado 120.000 euros, y al Instituto Elcano, 150.000 euros. José Luis Sánchez Domínguez, por su parte, ha reconocido una amistad familiar con la Puerta de muchísimos años, pero ha explicado que nunca hablaron de obra pública o contrataciones, salvo en una ocasión, en 1998. El propietario del Grupo Sando ha afirmado que ese año comentaron un asunto del Ayuntamiento de Madrid, pero que el tesorero le dijo que se llevaba mal con el entonces alcalde José María Álvarez del Manzano. El tercer imputado en declarar ha sido Alfonso García Pozuelo, que se ha acogido a su derecho a no declarar. Tras negarse a responder a las preguntas del juez, una de las acusaciones ha pedido una vista de medidas cautelares para reclamar el ingreso en prisión del expropietario de Constructora Hispánica, pero el magistrado lo ha rechazado.
La trama Gürtel ha estado esta mañana presente en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. El PSOE ha preguntado al equipo de gobierno municipal si el ayuntamiento realizó contratos con empresas pertenecientes a esta red de corrupción. Mar.
Los socialistas abren la puerta, la red Gürtel salpica o no a los contratos municipales de esta ciudad. La socialista Noelia Martínez pone ejemplos concretos.
Vamos a ver si tenía alguna relación el que el responsable de la empresa Special Events pagara las luces de la boda de la hija de la señora Botella, el cumpleaños de su yerno y otras cosas, si hubiera relación con el contrato que se le dio en el 2005, que se le dio para un stand en Fitur y que fue declarado ilegal porque se amañó el concurso para dárselo a esa empresa.
Ejemplos cercanos a la alcaldesa Ana Botella y otros.
Quiero decir que ese Fitur del 2005, más que un momento para hacer la publicidad de el resto de comunidades autónomas, parecía un parque temático de la empresa Gürtel y de la trama Gürtel. Y señora Botella decía no al gratis total a los ciudadanos. Le quiero decir que aquí los únicos que por lo visto se lo llevan todo gratis son ustedes. Las bodas, los cumpleaños y las viviendas.
Ante estas denuncias, el Gobierno despeja cualquier sospecha. Los contratos del Ayuntamiento son transparentes, lo explica la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa.
En el ejercicio de su función de control, lo que a usted le tendría que preocuparle, eso sí tendría que preocuparle, es que los contratos del Ayuntamiento se realicen de acuerdo a la legislación vigente. Y eso es lo que yo sí puedo asegurarle. Todos los contratos del Ayuntamiento de Madrid cumple los requisitos de la normativa vigente, la ley de contratos, por supuesto. Pero no solamente eso, están sometidos a la fiscalización de la intervención y también sometidos al Tribunal de Cuentas. Pasa que lo que ha pretendido es traer este asunto aquí.
Y para que no quede duda, Dancausa pone a disposición de la oposición cualquier tipo de contrato público que necesite.
El fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, ha alertado de que el Ministerio del Interior maneja informes que hablan de una vuelta a la actividad armada de ETA. Bautista ha hecho estas afirmaciones durante el juicio contra el que fue el asesor de Bildu, Juan José Ibaceta, que amenazó a varios aficionados de la selección española que celebraban la victoria de la Roja en la pasada edición de la Eurocopa. Sobre las declaraciones del fiscal, el Ministerio del Interior ha asegurado que no tiene informes policiales que concluyan que la banda terrorista va a volver a atentar.
Carlos Bautista ha justificado la protección de tres testigos en el juicio contra el exasesor de Bildu, Juan José Ibaceta, por la posible amenaza de ETA. El fiscal de la Audiencia Nacional ha explicado que el Ministerio del Interior maneja algunos informes que hablan de la posible vuelta a las armas de la banda terrorista y de su escisión.
Lo que se resalta en este último manifiesto comunicado de la organización terrorista es que estamos ante un proceso bilateral. Un proceso bilateral que está orientado a cesiones mutuas y que en caso de que no haya cesiones mutuas se producirá una fase de bloqueo, que es en la que estamos ahora, y así lo ha reconocido la organización terrorista. Y los informes actualmente que maneja el Ministerio del Interior son que esa fase de bloqueo va a llevar a una ruptura a una escisión y a una vuelta a la actividad armada.
Con este argumento, el representante del Ministerio Público ha rechazado la petición de la defensa de Ibaceta de levantar la protección de tres testigos a los que supuestamente su cliente amenazó cuando festejaban en San Sebastián la victoria de la selección de fútbol en la Eurocopa. En respuesta a las afirmaciones del fiscal, fuentes de la lucha antiterrorista han asegurado que ni la policía ni la Guardia Civil han trasladado a Interior informes que concluyan que ETA va a volver a atentar. No obstante, reconocen que manejan distintos análisis y algunos de ellos alertan de esa posibilidad.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid. En nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004. 1004.
Onda Madrid, el rompeolas.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha presentado esta tarde su plan de reactivación económica al presidente de la COE. Al término del encuentro, los dos se han referido a la situación económica que vive nuestro país. Escuchamos a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Juan Rosell.
Ambos hemos quedado en seguir explorando fórmulas para hacer frente al desempleo, para garantizar el crecimiento en nuestro país, con voluntad, repito, de acuerdos que tienen que implicar a los sindicatos, también, por supuesto, al gobierno, al resto de las formaciones políticas. Creo que en esto hemos encontrado una sintonía, admitiendo los dos, repito, que no es fácil, y segundo, que un acuerdo de esta naturaleza, un gran acuerdo o acuerdos sobre algunas medidas, no salvaría la situación por sí sola, pero qué duda cabe que daría un margen de confianza a nuestra sociedad dentro y fuera de nuestro país.
Allí hemos hablado en profundidad de todas las reformas que se están haciendo en el resto de países, básicamente las reformas que se proponen en el documento del PSOE respecto a las que han hecho en otros países, concretamente reformas laborales que han hecho en Alemania.
¿Y se acuerdan ustedes de Alfonso Guerra, el que fuera vicepresidente del gobierno con Felipe González? Bueno, pues hoy ha presentado el tercer volumen de sus memorias. Lleva el título de Alfonso Guerra, una página difícil de arrancar. Guerra, fiel a su estilo, ha ironizado sobre el presidente del gobierno, sobre Mariano Rajoy, y también se ha referido a la posible vuelta de José María Aznar a la vida política. Esto es lo que ha dicho Alfonso Guerra.
En las páginas de la historia las tiene que pasar uno, si no te las pasan otros, te las pasan mal. Lo que le puede pasar a este que salió el otro día en la tele a decir que volver, salió con la capa de Drácula, asustando a la gente, que voy a volver, no vuelvas, hombre.
Bueno, pues precisamente José María Aznar ha vuelto a ser esta tarde protagonista de la actualidad. Ha presentado en el Congreso de los Diputados una colección de biografías políticas de la Fundación FAES. Y parece, cámara baja, Noelia Antoria, buenas tardes otra vez, que ha vuelto a criticar al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy.
Así es, lo ha hecho al final de su discurso. Ningún ministro le ha podido escuchar porque el mayor rango de los que han asistido a esta presentación ha sido el de secretario de Estado. Eso sí, se ha estado el portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, y han sido las únicas caras visibles del respaldo hoy al expresidente José María Aznar en esta presentación del libro de biografías. La expectación por saber qué apoyo recabaría tras las críticas que hizo el expresidente al ejecutivo de Mariano Rajoy han acabado en la sala Ernest Lluch llena a rebosar, pero sin grandes nombres, como decíamos. El presidente del Congreso, sí, Jesús Posada, que le dijo a Aznar que el paso del tiempo es inexorable, sí le ha acompañado en su regreso a la Cámara Baja. También ha querido estar presente el consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, pero hasta ahí podemos leer, nadie más. En su discurso, de nuevo, José María Aznar ha destacado la necesidad de cumplir con el mandato dado en las urnas, una nueva referencia al gobierno de Mariano Rajoy.
España es una de las grandes naciones de la historia. Nadie puede cambiar eso. Y nadie debe ignorarlo. La confianza de los españoles siempre obtiene recompensa. Yo no estoy contra nadie. Estoy con los españoles, no más que nadie, pero tanto como el que más.
Aznar también ha llamado a reformar para actualizar el sistema que nos dimos en la transición, y el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha subrayado en su discurso que el Partido Popular es un partido unido.
Gracias, Noelia. Antes de ir con los deportes, vamos a conectar con la Plaza de Toros de Las Ventas. 18º festejo. Miguel Ángel Moncholi, buenas tardes.
Buenas tardes, David Serrán. Pues efectivamente, 18º festejo, novillada, segunda del ciclo, novillos de Carmen Segovia, que hasta el momento están resultando por encima de los de Luces. El resultado es el siguiente: Tomás Campos, silencio, silencio; Curro de la Casa, silencio; y con este otro quinto, que también podría cortar una oreja, probablemente vaya a quedar en silencio; y finalmente Sebastián Reiter, que ha hecho lo más espectacular, ha sido el que más ha estado en novillero, el que más dispuesto ha estado de todos ellos, el que más ganas ha demostrado, ha recibido silencio porque ha tenido un novillo quizás el peor del cero hasta el momento. En definitiva, estamos hablando de una novillada en la que los de Carmen Segovia han estado por encima de los de Luces, como decíamos, y en la que el público lo que está hablando es que lo mejor está siendo el bocadillo. Y a partir de ese momento habrá que decir ya que el festejo de mañana es de los toros de Ventorrillo para Sergio Aguilar, Miguel Ángel Delgado y Arturo Saldívar. Que Dios reparta suerte y que mañana sea bastante mejor que el día de hoy.
Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Hasta mañana.
Gracias, Luis.
Onda Madrid. Deportes.
Y en los deportes vamos a hablar de fútbol, pero también de Rafa Nadal, que ha ganado, pero ha empezado un poco mal, ¿no? Nacho Serrano, buenas tardes.
Sí, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Le ha costado, ha sido un partido muy duro para ser el debut del estreno del Manacorí en el Roland Garros. Lo más importante ha sido, por supuesto, que ha pasado ronda. Han sido casi 3 horas de partido con el cañonero alemán Brands, pero al final lo que apuntamos, triunfo en 4 mangas por 4-6, 7-6, 6-4 y 6-3.
Como yo, soy el primero que digo en cada rueda de prensa que yo respeto al máximo a cada rival, que sé que cada vez que salgo a la pista tengo confianza en que puedo ganar, pero tengo claro que puedo perder, pues no, para mí no es una sorpresa tener que luchar, tener que sufrir y así lo he hecho, así de claro. Creo que a lo largo de mi carrera pues he pasado bastantes partidos así y son días que uno tiene que aceptar.
En segunda ronda, Nadal se medirá al eslovaco Martin Klisan. También avanza en ronda Daniel Jimeno Traver, que ha superado en 5 mangas a Juan Mánoco, al argentino. Albert Montañés también ha ganado, como Tommy Robredo, Nico Almagro y Feliciano López, que hoy pudo acabar el partido con Granollers, interrumpido ayer por la falta de luz. En el cuadro femenino también triunfos para Carla Suárez, Muguruza y Tita Torró. Los que dicen adiós son Pera Riva y en chicas Anabel Medina y Lourdes Domínguez. Ahora mismo en juego el partido de Abel Ramos con el polaco Janovic, que gana por 7-6, 7-5 y 3-2. Pasamos ahora sí al fútbol. La selección española ya tiene lista para la Copa de Confederaciones y con todos los detalles. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se trata de una preselección de 26 jugadores con 3 novedades, Beñat, Javi García y Soldado, pero es una convocatoria continuista. Vuelven Javi Martínez y Torres y solo se caen Juanfran, Negredo y Llorente con respecto a la última Eurocopa. Repiten 20 campeones en Polonia y Ucrania y 19 campeones del mundo en Sudáfrica. ¿Cuál es el criterio que ha seguido el seleccionador para confeccionar la lista? Responde el propio Vicente del Bosque.
Tenemos que tener gente absolutamente emocionada con la selección, absolutamente emocionada. Y es un dato más importante, más allá muchas veces hasta del rendimiento de que hayan ofrecido en sus clubs, pero tenemos que tener la gente que venga entusiasmada, sea un entusiasmo permanente, ¿verdad? Y eso es fundamental.
Por lo tanto, porteros, Casillas, Valdés y Reina, defensas, Azpilicueta, Arbeloa, Ramos, Albiol, Piqué, Alba y Monreal, medios, Javi Martínez, Xavi, Iniesta, Busquets, Cesc, Pedro, Xavi Alonso, Silva, Mata, Cazorla, Navas, Javi García y Beñat, y delanteros, Villa, Torres y Soldado. El brazalete de capitán lo volverá a lucir Iker Casillas, a pesar de ser el suplente de Diego López en el Real Madrid.
Estamos en el caso de Iker, que tuvo una pequeña lesión. Tampoco es muy significativo que lleve 3 meses o los que lleve sin jugar, porque está entrenando, nos consta que está, yo no he hablado con él, pero nos consta que está en buen momento. Sí, hablamos con él, mentira, hablamos con él cuando vino a vernos a Francia y desde entonces yo no he hablado con él y me consta que está en buenas condiciones, que está entrenando y que es un jugador de los nuestros.
El domingo la federación anunciará los 3 descartes, Javi García, Beñat y Soldado tienen todas las papeletas y el martes 4, concentración y viaje a Miami para jugar el día 8 amistoso contra Haití, después partido el 11 contra Irlanda en Nueva York y desplazamiento a Brasil para jugar la Copa Confederaciones. Nuestros rivales en la primera fase serán Uruguay, Tahití y Nigeria los días 15, 21 y 24 del mes que viene.
Fuera de esta lista se han quedado Isco y De Gea. Estuvieron en la última convocatoria de la absoluta, pero ahora les toca bajar a la sub-21 para jugar el europeo de la categoría en Israel este verano. Hoy se concentraban en Las Rozas y había que preguntarle al mediapunta del Málaga por el interés del Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy hemos podido escuchar las primeras impresiones de Isco sobre su futuro. El futbolista del Málaga, actualmente concentrado con la selección sub-21, ha dejado claro que se marchará al club que más oportunidades le ofrezca para jugar al fútbol. Está claro que el Real Madrid le seduce, pero para él lo prioritario a día de hoy es jugar.
Algo hay, estamos mirándolo todo bien, valorarlo y es una decisión que hay que tomar con calma porque es mi futuro y no hay que equivocarse por tomar una decisión demasiado rápida.
Tú tienes dudas, ¿no? Entonces, entre seguir con Pellegrini, el Manchester City, el Real Madrid.
Dudas siempre hay porque es mi futuro, ¿no? Y no quiero equivocarme, como he dicho, yo quiero jugar al fútbol, sea donde sea, pero jugar, que es lo más importante para mí. A mí lo más importante es jugar y por eso tengo que pensar bien dónde voy a ir porque no quiero equivocarme y estar en el banquillo o pasarlo mal por no disfrutar de minutos.
Además, hoy ha tomado la palabra uno de los capitanes, uno de los hombres importantes en el vestuario del Real Madrid, Sergio Ramos, que no está de acuerdo con su presidente cuando decía Florentino Pérez que una de las causas para que Mourinho abandone el club es la gran presión a la que ha sido sometido. Sergio Ramos entiende que Mourinho de esto sabe mucho.
Cada uno elige el futuro, ¿no? Y cada uno decide y es dueño del destino donde quiere seguir. Y Mourinho, si algo tiene, es experiencia, ¿no?, en el mundo del fútbol, y yo creo que ha pasado por todo. No creo que la presión haya sido un motivo, ¿no?, para tomar la decisión de salir de Real Madrid. Hago mucho hincapié en que cada uno elige, ¿no?, el futuro de sí mismo, y cada uno es libre de coger su mejor camino. Si él ha decidido eso, será por algo, pero no creo que sea cuestión de presión.
Y Ramos, expresando lo que debe tener el futuro entrenador del Real Madrid para obtener un buen rendimiento de la plantilla, también ha dejado claro lo que quizá le faltó a Mourinho en el último tramo.
Los equipos necesitan un entrenador que confíe en su plantilla, que tenga ilusión y que imponga un respeto en un vestuario complicado, porque somos jugadores de culturas diferentes, de países diferentes, y eso pues no es fácil de llevar. Por lo tanto, un entrenador que confíe plenamente en su plantilla, que tenga ambición e ilusión por conseguir cosas y evidentemente que imponga respeto.
Por cierto, hoy Mourinho, aprovechando los dos días libres que ha concedido a la plantilla, ha estado en Londres acompañado de su cuerpo técnico viendo el partido de ascenso a la Premier League entre el Crystal Palace y el Watford. Además, Zinedine Zidane ha estado reunido en la tarde de hoy por espacio de 2 horas en las oficinas personales de Florentino Pérez. Zidane va a ser uno de los hombres importantes en el proyecto futuro del presidente del Real Madrid, y definitivamente el partido que cierra la temporada en el Bernabéu se jugará el sábado, Real Madrid Osasuna, a las 5 de la tarde.
En el Barça se confirma el adiós de Vidal. El próximo jueves ha convocado a los medios para anunciarlo. La presentación de Neymar, por cierto, será el próximo lunes, el 3 de junio. Ahora mismo Barcelona y representantes del jugador firman el acuerdo del traspaso en Brasil. En el Calderón, Enrique Cerezo firmaba esta mañana un nuevo convenio de la Fundación. El acto nos ha servido para conocer cómo valora el adiós de Falcao. Ayer el colombiano se despedía emocionado de la afición, pero el presidente rojiblanco no se resigna a perderlo.
Bueno, Falcao, que yo sepa, todavía es jugador del Atlético de Madrid, le queda jugar todavía el partido de esta temporada y luego ya veremos a ver qué es lo que pasa.
Le comentó a la afición que han sido 2 años maravillosos. ¿A usted también le suena despedida?
No, a mí me suena despedida cuando me diga que se marcha, pero todavía, que yo sepa, no ha dicho nada. Tantas ganas tenéis de que se marche. A lo mejor no se va.
Miramos ya la última jornada en primera, los horarios están confirmados, todo el sábado, se adelantan 2 partidos donde no hay nada en juego, el Real Madrid-Osasuna a las 5 y el Barcelona-Málaga a las 7, más tarde a las 9, como estaba previsto, el resto de la jornada con la pelea del Rayo y del Getafe por la Europa League, el Rayo buscando incluso la 7ª plaza y el Getafe la 9ª por si le cae de rebote con el tema de las licencias. Luis García y Paco Gémez.
Pues se merecen estar los 4 primeros, si no recuerdo mal, no sé, los 2 que estén en Europa League y el Betis. Esos son los que se merecen estar en Europa. Los demás, ninguno. Ninguno. Pero si sancionan a 2 equipos o a 1, pues los que estamos ahí, que no hemos hecho tan buena temporada como otros, pues no vamos a decir que no, desde luego.
Tanto más que si nos hubiéramos metido en UEFA. Si ahora mismo nos dijeran ya que estamos en UEFA. O sea, eso para nosotros, por lo menos para mí, es una satisfacción brutal. Es decir, nosotros tenemos una historia humilde, una historia pequeña, pero entrar parte dentro de esa historia para mí es prestigio, para mí es quedar ahí algún tiempo, esperemos que sea mucho.
El club franjirrojo, por cierto, ha comunicado esta tarde que, en agradecimiento a la afición y como homenaje por la histórica temporada, el partido con el Athletic de Bilbao no será declarado como día del club. Además, los abonados pueden retirar hasta el jueves otra entrada con precios de 10 a 25 euros. En segunda, esta noche a las 9 se cierra la jornada con el Villarreal-Jerez. Si gana el equipo amarillo, se mete de lleno en la pelea por el ascenso directo con el Almería y el Girona. Para el Alcorcón, que da el consuelo de atar el playoff con otra victoria más. La primera oportunidad será el próximo domingo en Valdebebas. Hablando de playoff, este fin de semana nuestros equipos de tercera y de segunda B arrancaron sus eliminatorias para ascender de categoría, y en principio todo ha quedado muy abierto para la vuelta, para poder cerrar, sobre todo en el caso del Porta Bonita, en esa final que tiene directa con el San Juan, su ascenso a la segunda división B con el resultado del 0-0 de la ida en Pamplona. Y lo último en baloncesto, David, recordar que el Real Madrid es el único que ha hecho los deberes, por la vía rápida se ha colado en semifinales. Mañana conocerá en La Fonteta su rival, viene el Valencia y el CAI Zaragoza. Por cierto, esta serie arrancará el próximo jueves, el segundo partido también en Madrid, el sábado. Es el mejor una eliminatoria al mejor de 5 partidos.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Pues así terminamos esta edición del Rompeolas. En el control técnico ha estado una tarde más Javier Sevilleja, les habló David Herraiz. Recuerden que regresamos mañana puntuales a las 8 de la tarde. Sigan en la sintonía de Onda Madrid.